Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
Buenos días. Hoy venimos con una de esas convocatorias a las que íbamos no hace mucho tiempo, que compartíamos en nuestras redes además, pero con uno de esos temas con los que nos quedamos con las ganas de saber más, de investigar más, de ahondar más sobre ese tema y de extendernos un ratito en la radio, ¿no? Recibimos hoy a Jesús Medina, psicólogo, que nos va a hablar un poquito sobre las jornadas de adolescentes de Puerto del Rosario, que estábamos hablando ahora un poquito fuera de directo, fuera de micros, y comentaba, entre otras cosas, que me había llamado mucho la atención estos distintos temas que se tratan en estas jornadas. Primero que todo, buenos días.
Hola, buenos días, Pilar, ¿qué tal?
Me has dicho antes que no quieres que te llame de usted, entonces te voy a tutear.
Sí, por favor.
Y bueno, eso destacaba que nos enfocamos tanto en la familia como también en el deporte, la nutrición, en la sexualidad también y otras actividades como mindfulness y yoga, que es bastante variada estas jornadas.
Pues sí, la verdad es que sí, estas jornadas, como dices tú, son bastante variadas, ¿no? Está enfocada al adolescente, pero no solamente al adolescente, sino también a todo lo que rodea al adolescente, es decir, padres, madres, familiares, educadores, ¿no? Tutores. Vamos a trabajar en estas jornadas, que son gratuitas, con el tema de la salud mental, en el ámbito de la salud mental, de la educación, de la alimentación, del deporte, del bienestar, para que tú veas que es un poco... muy variada, y con profesionales, que somos en total de 10 profesionales que vamos a impartir estos talleres desde el día 17, viernes 17 de junio, hasta el domingo 19 de junio en el Centro Polivalente del Charco.
Y que además también nos comentabas antes que se pueden seguir apuntando hasta el último día que empiezan esta jornada, hasta el día que empiezan, el viernes 17... ¿no? Porque el jueves es la presentación, entonces...
Sí, vamos a hacer una pequeña presentación y luego ya el viernes empezamos con los talleres que empieza el taller, una ponencia taller, que es comunicación familiar del psiquiatra Isa González, que es por la tarde, y de ahí seguimos ya con los talleres. Y sí, la gente se puede apuntar en info@jornadasdeadolescentes.com. Y si miran en la página web, que es de www.jornadasdeadolescentes.com, viene ahí todos los talleres especificados, cuáles son los objetivos de cada taller, a quién va dirigido. Yo creo que está muy bien explicado y se pueden apuntar perfectamente poniendo su nombre solamente.
Hablábamos antes que cuestiones como el deporte, la alimentación o la nutrición, a lo mejor directamente no la asociamos tanto con la salud mental, sino con la salud física. Pero realmente no tiene por qué ser así, ¿verdad?
No. Primero, yo creo que cuando hablamos de salud mental, está también con la salud física. Es decir, salud mental y salud física y mental van cogidos de la mano, son lo mismo, ¿no? Entonces...
No existe uno sin el otro.
Exactamente, son iguales. Y es decir, si tú estás mal físicamente, no vas a estar bien mentalmente, uh-huh. ¿Vale? Si tú estás bien físicamente, seguramente estés bien mentalmente y al revés también, ¿no? El tema de, como dices tú, por ejemplo, del deporte, no solamente en los adolescentes es el deporte muy bueno, por el tema, por ejemplo, de que tiene unos valores, tiene uno, ahora que estamos, por ejemplo, con Rafa Nadal, que ha ganado el esfuerzo que ha hecho, sí. Y todo, y al final eso, ves que con fuerza de voluntad, con talento, y los valores del deporte para los adolescentes yo creo que son muy buenos a nivel físico y a nivel mental también, ¿vale? Entonces, y la alimentación que hemos dicho antes, hemos estado hablando fuera de antena, ¿no? La alimentación no es solamente una cosa física, sino una cosa mental. Y en los adolescentes, lamentablemente, pasa mucho, sobre todo en las chicas, tema de bulimia, de anorexia, y que forma parte de nuestras vidas, lamentablemente.
Bueno, vemos unos datos de salud mental bastante alarmantes. Ahora mismo, los datos que ofrece UNICEF Uno de cada 7 adolescentes sufre problemas de salud mental y sobre todo de depresión y ansiedad. Parece que esto se ha agravado después de la pandemia, pero no sé si realmente ha estado ligado a ella.
Lo que ha hecho la pandemia...
La pandemia del COVID, porque sí. Esta pandemia de salud mental creo que también llamarla así.
Sí, pero sí que es verdad que el COVID ha aumentado el nivel de ansiedad de los adolescentes, han tenido que ir a más profesionales. Por ejemplo, aquí en Fuerteventura, el doctor Manuel Ajoy, el psiquiatra Manuel Ajoy, hizo una entrevista hace un año de cómo había aumentado ese nivel de pacientes en adolescentes por el tema del COVID. Es que nosotros, como adultos, tú eres todavía muy joven, pero bueno, nosotros como adultos pensamos, mira, porque estén un mes en casa, no pasa nada, 2 meses en casa, no pasa nada. Vale, pero es que no han estado 1 mes, 2 meses, han estado 1 año y 2 años. Entonces, han perdido parte, aunque parezca muy duro, pero han perdido parte de su adolescencia. Y eso es duro. Y que nos lo quiten, por ejemplo, yo que soy adulto y soy padre de adolescente, yo me imagino, siendo adolescente y quedándome todo ese tiempo en mi casa, eso es una locura.
Además, cuando hemos salido hemos estado muy cohibidos de tocar, no tocar, la mascarilla, no acercarse demasiado, el gel, ¿no? Sí. Como muchas condiciones de por medio.
Sí, que no es, porque al final el adolescente, lo bueno de la adolescencia también es, bueno, pues compartir, ¿no? Es decir, estás con, comparte cosas, habla, sale, entra. Es una manera de relacionarse, podemos decir, ¿no? Y entonces también están, como dices tú, ¿no? Con lo de la mascarilla y con la distancia social, se ha perdido muchas cosas. Y eso que ha aumentado, pues, en nivel de estrés, nivel de ansiedad, depresión, un montón de cosas.
El COVID no se ha acabado del todo, es verdad, pero bueno, parece que ya lo hemos superado. Sin embargo, los temas de salud mental cuestan todavía más de superar. Es un proceso mucho más largo, ¿no?
Sí, exacto. Es lo que dices tú, ¿no? El COVID, vamos a convivir con él. Y bueno, y con la salud mental, al final también tenemos que convivir con ella, darle una cosa naturalidad. Es que hoy en día yo creo que se le da más, ¿no? Antiguamente, cuando ibas al psicólogo, ibas al psiquiatra, ya no te digo nada. Que estabas loco o estabas loca, ¿no? Hoy en día no, yo creo que se ha normalizado y es importante también, ¿no? Que se normalice que necesitamos herramientas con profesionales de psiquiatría, psicología, o como, por ejemplo, que soy yo profesor de yoga y mindfulness, todo eso, que dar herramientas y decir, oye, mira, tengo un problema. Bueno, pues, ¿qué te pasa? Esto, lo otro. Pues a respiraciones o a este tipo de relajación o escucha música. Un montón de cosas que se pueden hacer que ayuden a las personas para tener una buena salud mental.
Nos explicabas antes que los talleres a los que van a poder asistir tanto adolescentes como sus familias no van a ser una ponencia del estilo charla, ¿no? De que hay una persona ahí que te está explicando algo y simplemente lo estás absorbiendo, sino que va a ser bastante dinámico en el sentido de que todos podrán participar en estas ponencias, van a ser bastante dinámicas.
Sí, exacto, es que es lo que pretendemos, ¿no? Cuando hicimos estos talleres, una de las cosas que queríamos hacer es que participen, porque al final no tiene sentido de que una persona se ponga a hablar de un tema, venga, vale, pero y tú lo escuchas, pero un adolescente tú crees que se va a escuchar, lo escuchará un poco, después se irá la cabeza a otro sitio. Pero cuando estos talleres, que lo que hace es que participen los adolescentes de una manera divertida, que sea amena, con un lenguaje que les llegue a ellos. Entonces, al final, es lo que hablamos antes. Lo importante de estos talleres es que les llegue y que les sirvan, porque si no, no valen para nada. Entonces, estos talleres les van a llegar porque son muy participativos, con juegos, con un montón de cosas. Y lo que te he dicho, y le das herramientas, pues, por ejemplo, para la ansiedad, para el estrés, para la depresión, para también tener un ambiente familiar perfecto, de que vean, por ejemplo, como dices tú, el deporte, que vean la nutrición, que vean, por ejemplo, las emergencias que hay en adolescentes, cómo actuar, la igualdad, por ejemplo, con el empoderamiento de los femeninos, que lo da nuestra compañera Rocío, un montón de cosas. La sexualidad también, que vamos a trabajar con la sexualidad. Es decir, es muy diverso, que la sexualidad, por ejemplo, es un tema muchas veces tabú en la familia, que yo sé que los institutos se dan, y se trabaja muy bien en los institutos aquí de Puerto Rosario, Pero sí que es verdad que podemos darle naturalidad a la sexualidad, no la sexualidad que hay hoy en día en Internet, porque hoy en día tiene todo el mundo acceso a Internet y tú pones sexualidad y no te va a salir sexualidad, te va a salir ahí seguramente cosas que no son la realidad. Y yo creo que muchos problemas en la sociedad es eso, Internet. Porque Internet, bien usado, es una herramienta muy buena, pero mal usada es una herramienta que puede ser, bueno, y que es muy, muy, muy mala.
Y es muy complicado poner un filtro para toda esa vorágine de información que nos podemos encontrar a través de Internet. Hablábamos también de ese trato con las familias, que me llamaba mucho la atención, en el sentido de eso, de dar herramientas, de dar consejos que ayuden a tener un mejor ambiente familiar, porque en la salud mental de los adolescentes es imprescindible tener una buena relación familiar.
Exacto, es que al final es eso, es que el entorno familiar es muy importante. Entonces nosotros, como adultos, somos los, y como padres, ¿no? Pero tenemos que también tener herramientas para utilizar, para crear ese ambiente familiar perfecto. No solamente los adolescentes, sino también nosotros. Y aparte nosotros somos los adultos y tenemos una responsabilidad como padres, madres o familiares, ¿no? Con esos adolescentes.
Y a mí me gustaría también, tenía entre mis preguntas apuntadas, preguntarte sobre eso de la generación de cristal, que bueno, no está tan enfocado a los adolescentes como tal, sino también abrimos un poco el abanico hacia los jóvenes. ¿Realmente somos más sensibles esta generación de ahora que las de antes?
No lo sé, es que es complicado. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Antiguamente, eso no pasaba. Pasaba. Lo que pasa es que era otra manera. De todas formas, fíjate, nosotros somos una generación de mi quinta, de 40, 40 y algo, ¿no? 50 y 38 y 30, por ahí. Somos una generación que nos hemos criado prácticamente en la calle o en la naturaleza, ¿no? En el campo. Y hemos tenido una libertad que hoy en día no tienen los adolescentes de hoy en día, ¿no? Y a lo mejor por eso no éramos tan de cristal, a lo mejor, puede ser, no sé. Pero también nos afectaban las cosas, sí, que está claro. Pero no teníamos herramientas, como tienen ellos ahora, que la posibilidad de decir, bueno, pues voy al psicólogo, voy al psiquiatra, voy a hacer yoga, voy a hacer mindfulness, voy a hacer otro. Una de las cosas, mira, te voy a explicar, ¿puedo?
Vale. Puedes.
Vale. Mira, una de las cosas que... Pues yo trabajo con adolescentes de salud mental, ¿no? Y una de las cosas que hacemos es, antes de cuando empiezo los cursos con ellos, le pregunto qué le crea ansiedad, qué le crea estrés, ¿no? Bueno, pues dicen que sí, el acoso, que los exámenes, mil millones de historias. Vale. Y le pregunto, ¿cómo lo combates? Porque el ser humano al final lo combate de una u otra manera. Mm. Bien o mal, pero lo combate. Quiere decir, hay una, por ejemplo... Te voy a decir cosas que son de verdad. Hay unas chicas, por ejemplo, que lo combatía llorando. Otra escuchando música. El otro gritando. Es decir, para que tú veas... Otra viendo la tele. Para que tú veas que ya ellos buscan, siempre se ha buscado, un medio para poder combatir esa ansiedad, ese estrés, ¿no? Pero claro, normalmente llorar o siempre hacer gritar y todo, no es buena esa herramienta, podemos decir. Entonces le damos después herramienta para que lo puedan hacer y se dan cuenta que dicen, pues mira, pues esto me viene bien, escuchar música a lo mejor, o leer, o ver, no sé, cosas así. Pero bueno, no sé, yo en ese sentido, lo de la generación de cristal, tú eres más joven, podrás decir más cosas también, podrás tener tu opinión, ¿no?
Yo no sé, bueno, no estamos aquí realmente para que dé mi opinión, pero muchas veces lo que no se dice no existe. Entonces, ahora a lo mejor tenemos una capacidad comunicativa mayor, uh-huh. Podemos hablar de muchos temas que antes no se hablaban, la salud mental es uno de ellos, que era muy tabú, y ahora parece que nos quejamos por todo, pero no sé, es una forma también de visibilizar los problemas y de expresar lo que necesitamos, ¿no? No sé.
Puede ser, sí, puede ser.
Después nos vamos a otro tema bastante difícil, la verdad. Que es el suicidio. El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes en España. ¿qué está pasando? ¿Cómo se llega a ese punto? Porque, no sé, yo muchas veces me he puesto a pensar, realmente no sé si debería, ¿qué piensa una persona que se suicida, que quiere acabar con su vida? Y es que no hay más allá, ¿no? No encuentran una solución. ¿Cómo se llega a ese punto?
Yo creo que es eso, que no encuentran una solución. Que no encuentran una solución. Y lamentablemente lo que dices tú, las estadísticas son las estadísticas, ¿no? Y es una pena muy grande, ¿no? Pero sí que es verdad que desde la familia, desde los profesionales, podemos hacer, yo creo que un poco más, ¿no? Al final, ¿no? Y lo que yo te he dicho, ¿no? Al final, ver que vean, que primero que lo digan, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, las cosas de suicidio es de acoso escolar, ¿no? Que se ve, ¿no? Y yo creo que ahí, nosotros, vale, como adultos, pero también los adolescentes tienen que dar ese paso y decir, oye, mira, a esta chica, a este chico le están haciendo bullying, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Que puedan decir, oye, vamos a ayudar a este compañero, vamos a ayudar a esta compañera. Y después hacerle ver que, bueno, que la vida es maravillosa. Es que la vida es maravillosa. Y hay un equilibrio de cosas buenas y cosas malas. Ya te digo, cuando hacemos, por ejemplo, hago talleres con mujeres vulnerables, por ejemplo, de tanto económica como socialmente, que han sido desahuciadas, que es un proyecto que trabajamos con el Ayuntamiento de Puerto, y que están fatal, están hundidas completamente porque han perdido sus hijos, su casa, no tiene trabajo, no tiene para comer, tiene que ir a pedir, si es que te dan ganas de, a lo mejor, lo que dices tú, pero siempre hay algo por lo que vivir, siempre, ¿vale? Siempre. Y entonces hay que hacérselos ver a los adolescentes. Pero yo creo que no podemos dejar que llegue a ese nivel. Y lo que hablamos antes es que pensamos que es una tontería, pero es que no es una tontería. O sea, es que a lo mejor que te digan, mira qué gordita está, a un adolescente, pues a lo mejor no es una tontería porque le afecta de una manera diferente. Y esta gordita le está haciendo muchísimo daño. Y nosotros como adultos tenemos que decir, oye, espérate, ¿cómo la afecta? ¿Cómo es esta persona? Porque al final lo que hablamos antes también, cada mente es única.
No sabemos lo que le puede afectar y lo que no a una persona por un simple comentario.
Exactamente, ¿no? Y más si cuando hay un acoso, cuando hay muchos comentarios, cuando hay un montón de cosas. Entonces, por eso te digo que es muy delicado y tenemos que escuchar a los adolescentes y no llegar a ese término de intentos de suicidio, porque tú estás hablando de suicidio. Pero intentos de suicidio hay mucho.
Claro. Sí, sí.
Y es una pena.
Y además, lo que yo decía antes, es una pandemia, la pandemia de la salud mental, yo creo que está ahí también, tanto por los datos que tenemos de suicidio como los datos de depresión y ansiedad, que al final, si no lo tratamos correctamente, acaban en ese extremo que es el suicidio, que es muy grave. Es muy grave porque, no sé, es que ese punto de no ver una solución, me parece, no sé, bueno... No sé muy bien cómo tratar este tema realmente.
Es delicado, pero
creo que hay que hablar de ello y que hay que exponerlo, porque mucha gente estará pensando mil cosas en su cabeza, que piensa que es la única persona que está sufriendo eso y no es así. Entonces, muchas veces esto que yo decía de expresar lo que necesitamos, lo que nos molesta, somos unos quejicas, puede ser. Pero a lo mejor es necesario también...
No hay que hablarlo, sí. Yo creo que eso es importante. No, es importante hablarlo. Es que lo que estamos hablando es que tú no puedes ponerte... Ah, que eso es una tontería. ¿Por qué es una tontería? Pero es que ¿vale, es una tontería para ti o es una tontería para uno de 40 años? Pero para uno de 16, 15, 16, 17 años no es una tontería. Es que no nos podemos poner en cómo somos nosotros ahora. Nos tenemos que poner en su piel y decir tú, pero es que no es una tontería porque le está afectando muchísimo. Es que no come, contesta mal, no duerme. Es que no es una tontería. Igual te digo que, porque eso sale muchas veces, ¿no? Que lo que nosotros, por ejemplo, yo de 43 años veo que a lo mejor es una cosa que no es una tontería, por ejemplo, ¿no? Digo, de mi edad, otro de 70 lo ve y me dice, este de 43 lo que le está pasando es una tontería. Sí, es así. Es más, si echamos la vista atrás, todos, ¿eh? Y eso es una de las cosas que hablamos, todos. Y yo se lo digo a los chicos, ¿no? Le digo, mira, ¿te acuerdas cuando tenía a lo mejor... Trabajo con 13, 14 años. ¿Te acuerdas hace 2 años que tú te enfadaste por esto? Sí. ¿Cómo lo recuerdas ahora? Ah, es que fue una tontería. Exactamente. Y nos pasa todo. Entonces yo miro, digo yo, ay, hace 5 años que a lo mejor me había enfadado por esto. Digo, ah, qué tontería. ¿Por qué me había enfadado yo por eso? Qué tontería. Exactamente. Era una tontería. Porque lo estoy viendo ahora desde otra manera, desde otro punto de vista, ¿no? Pero en ese momento sí que me dolía o te duele, ¿no?
Es que yo buscando cómo seguir hablando de temas se me acumulan los temas y las preguntas, porque yo creo que podríamos estar hablando aquí horas sobre los comentarios, sobre porque el tema de los comentarios también, la persona que los hace muchas veces nos sentimos cohibidos, se lo debería decir, no se lo debería decir. Pero bueno, yo ya que estamos aquí, doy un consejito, el consejo de los 5 segundos. Si es algo que la persona no puede cambiar en 5 segundos, no lo digas. Ya está, no pasa nada. La gente tiene espejo en su casa, sabe si ha engordado, si ha adelgazado, no hace falta que tú se lo digas.
Claro, tener empatía también, tener empatía un poquito, ¿no? Con la gente, ¿no? De si tú... Pasa que los adolescentes es complicado, porque muchas veces no tienen filtro. Hay que tener un poquito de filtro, pero bueno, también están los...
Y los adultos también, ¿eh?
Sí, también.
Todos.
Sí.
Nos incluimos dentro del saco.
Sí, pero por ejemplo, cuando hablamos de los adolescentes, le podemos explicar a los adolescentes, oye, que hay que tener filtro. ¿Me explico o no? También se le puede decir.
Claro, las opiniones están muy bien, pero si nadie te las ha pedido,
claro,
igual.
Claro, cállate.
Y bueno, pues con toda esta situación que estamos poniendo posapocalíptica total en el terreno de la salud mental en los jóvenes, pues tenemos esta herramienta que comenzará el viernes, que podrán asistir todos los jóvenes y sus familias que se apunten, como decía antes, en el correo info@jornadasdeadolescentes.com, y también encontrarán toda la información en la página web jornadasdeadolescentes.com. Estas jornadas tendrán lugar en el Centro Polivalente del Charco hasta del viernes a domingo. Uh-huh. Así que, bueno, animamos a todas las personas que no tienen por qué estar pasando un mal momento, sino que se van a ofrecer también herramientas, ¿no? Son unos talleres también como de prevención.
Sí, exactamente. Es no solamente los que estén mal, sino para todo el mundo, ¿vale? Porque nunca sabe uno a qué te puede o a qué te vas a enfrentar dentro de con los adolescentes dentro de a lo mejor 1 mes o 2 meses o ya no te digo 1 año, ¿no?
De prevención y aprendizaje, porque también para las familias, pues aprender a cómo tratarnos, tanto adolescentes con los padres como los padres con los adolescentes, que es muy importante tener un buen ambiente familiar y bueno, tratar todas estas cuestiones que parecen tonterías, pero que en el momento en el que las estás viviendo no lo son, y dar esa importancia a las cosas que le importan a determinadas personas, que al final escuchar, yo creo, bajo mi punto de vista, muchas veces no nos pueden ayudar, pero están ahí para nosotros, si no estamos solos.
Exactamente.
Siempre hay alguien que estará a nuestro lado, y la verdad es que hacer este trabajo de unión entre las familias y adolescentes es muy importante, porque al final quien va a estar siempre, o así debería ser, es la familia, ¿no? Uh-huh. Es a quien siempre vamos a poder acudir.
Exactamente, sí, es que es así. Siempre van a estar ahí.
Y bueno, con esto nos despedimos. Yo personalmente espero poder volver a hablar contigo en otra ocasión, porque creo que hay muchos temas que se deberían de tratar pues con tranquilidad, enfocarnos pues un día en un tema en concreto. Y creo que es muy interesante y muy necesario hablar sobre estos temas, la verdad.
Vale, pues muchas gracias a ti, Pilar, por invitarme.
Hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima.
Y bueno, seguimos con la programación en Radio Sintonía. Nos vamos a una pequeña pausa publicitaria y seguiremos con el espacio dedicado al Parlamento.